Hoy, lo normal es que nuestra cultura occidental, pues la moda, pues sea ser agnóstico. Ahora sí, nosotros vamos en este mismo momento a la India, donde me encanta ver documentales, también estuve viendo documentales este fin de semana. ¿Qué ocurre? Si uno dice que uno es agnóstico, ¿qué ocurre? La gente se sorprende, porque en la India todo el mundo tiene que tener una religión, todo el mundo tiene una fe, y manifiesta su fe en una forma bien abierta y bien externa. Es decir, uno mira a las personas y de acuerdo a cómo están vestidas, uno deduce claramente cuál es su fe, cuál es su religión, cuál es su Dios. De la misma manera que uno, si uno va a un restaurante, uno puede ver, de acuerdo a lo que come cada persona, cuál es su fe, ¿no es cierto?, y cuál es su Dios. Y cuando en la India uno dice, no, es que yo no creo en nada, soy agnóstico, como es la moda, por ejemplo, en los países de Europa, la gente pues se asombra. ¿Cómo? ¿Pero cómo no tienes un Dios? Si todo el mundo tiene que tener un Dios. Y esto ocurre hoy, ¿no es cierto? Donde en nuestra cultura podemos pensar de una manera y en otras culturas podemos pensar de otra. Ahora quiero decirle una cosa. Hay principios que no cambian aunque la cultura cambie. Nosotros podemos pensar hoy aquí, Merche trabaja conmigo todos los días cuando hablamos acerca de la maternidad y muchas cosas que damos consejos, yo doy los consejos como médico y ella como madre, ¿no es cierto? A la gente que está trabajando con nosotros, nos encontramos muchas veces la visión que la gente tiene sobre la maternidad. Pero sin embargo, si nosotros cruzamos unos kilómetros hacia el otro lado del estrecho de Gibraltar y nos vamos a África, ¿no es cierto? Y nos sentamos un día, vamos a escuchar cuál es la visión que tienen las mujeres acerca sobre la maternidad. Y estamos viviendo en el siglo XXI, y estamos en dos mundos, que es el mismo mundo, ¿no es cierto? Pero aquí decimos, es que está muy mala la vida. Esta es la expresión, ¿no es cierto, Merche? Todos los días escuchamos, es que está muy mala la vida, ¿no es cierto? ¿Sabe usted que hay enfermedades que se curan en la mujer, pues, con un hijo, ¿no es cierto? Entonces, mi tarea como médico es recomendar, a veces, no es que le diga, tengo un hijo, pero sí, digo, no estaría mal, ha pensado en tener más hijos, ¿vale? O no ha pensado en tener un hijo porque esto tendría muy buena solución con el embarazo. Pero la vida está muy mala, te dicen, dice la gente. Pues si la vida está muy mala aquí en Europa, ¿qué ocurre en África? ¿No es cierto? Una vez conté una historia que es real. Fue una mujer de Francia, allí, a África, y entonces le contó, se sentó con las mujeres africanas a hablar. Supongo que el francés sería la lengua común. Y entonces le preguntaron, ¿cuántos hijos tienes? Y ella dijo, tengo tres. Orgullosa. En Francia era familia numerosa. Y ya podía darse cuenta de que tenía tres hijos. Que vamos, la gente piensa, esto es ya el sumum, ¿no es cierto? Y las africanas la tomaron, le hicieron unos cariñitos. Dice, pobrecita, ¿y qué enfermedad tienes que no tienes más? A ver, porque la visión en aquella cultura es que cuanto más hijos tengas, es mucho mejor porque esos hijos van a ser los que van a ser la proyección de tu futuro. Hoy pensamos de otra manera. Es mejor que no tenga hijos, así tengo más dinero para disfrutar la vida. Pero en la cultura de ellos, es decir, es mejor que tenga más hijos porque ellos van a ser los que me van a hacer disfrutar la vida cuando yo no pueda. Y estamos viviendo en este mismo mundo. Ahora, aunque la cultura tenga parámetros, los parámetros de la cultura son muy variables. Pero hay parámetros y verdades que permanecen para siempre porque ¿sabe de dónde salen? Del corazón de Dios. De aquel que hizo el hombre y a la mujer y que hizo todas las cosas. Y aunque ocurran tiempos que ocurran, hay ciertas cosas en el corazón del hombre, del hombre y de la mujer, en el corazón del ser humano que el corazón necesita. Vamos a ver la vida de Ana, ¿no es cierto? Una mujer de oración. Y vamos a ver este mensaje, es cortito, se llama las dos oraciones de Ana. Y está pasado en las lecturas de 1 Samuel 1, del 2 al 11, y la segunda parte en el capítulo 2, del 18 al 21, y después el versículo 26. Esta es la historia de Ana, que no tenía hijos. Ella estaba casada con un levita. Este hombre se llamaba Elcana, y pertenecía a una tribu, que era la tribu de Leví. Y estaba viviendo en un tiempo de mucha oscuridad espiritual, en donde había un gran desorden. Era el tiempo en el cual finalizaba el tiempo de los jueces, y comenzaba el tiempo de los reyes. Y muchas veces en la Biblia dice, y no había rey en Israel, porque era un tiempo donde de alguna forma cada uno hacía lo que quería. En este tiempo, Dios levantó a esta familia, pero también levantó a un hombre que iba a ser el líder, que iba a encaminar al pueblo hacia el corazón de Dios y llevarlo al corazón de Dios. Y ese hombre no había nacido aún. Estaba en el deseo de esta mujer que se llamaba Ana. Así que Ana, como era costumbre, entre el pueblo de los israelitas, tenían que ir a alguna fiesta a presentar sacrificios. En aquel tiempo no había templo, porque el templo lo construyó ¿quién? Salomón. Y esto ocurrió antes de que hubiera rey en Israel, por lo tanto no había templo. Aunque a veces la lectura dice templo, se está refiriendo a lo que estaba antes del templo, que era el tabernáculo, ¿no es cierto? Que era la tienda del encuentro, era el lugar en donde los israelitas, el pueblo de Dios, se encontraba con Dios y acudían, según lo había mandado Moisés, en una serie de fiestas, como era la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de las semanas o la fiesta de los tabernáculos, en los cuales asistían, como era la costumbre que tenían de hacerlo cada año, y llevaban ofrendas. Y el Cana asistía con sus dos esposas. ¿Por qué la Biblia dice que algunos hombres tenían dos esposas? Bueno, porque no fue el propósito original de Dios. Muchas veces Dios permitió cosas, pero en el propósito original de Dios está puesto en el libro de Génesis. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Sin embargo, como en este caso, Ana, que era la mujer que él había escogido, no le daba hijos, pensamos muy probablemente, la Biblia no lo dice de esta forma, que según la costumbre de aquel tiempo, el Cana tomó otra mujer, que se llamaba Penina, y Penina tuvo muchos hijos. Y esa situación ocasionó una rivalidad entre estas dos mujeres, ¿vale? Esto existe hasta el día de hoy. Usted no piense que es una cosa, ¡ay, que esto que era antiguas, qué anticuadas! Y las riñas que tienen las mujeres por el marido. Y en Mauritania, donde existe la poligamia. Entonces, hay casas que son de determinada genia, por ejemplo, los pulares, que son polígamos, y tienen habitaciones separadas donde vive cada mujer con sus hijos, ¿vale? Y las peleas que hay, ¿no es cierto?, por el marido, a ver a quién le toca y quién es la que manda. Y en Senegal, pues, ocurre exactamente lo mismo. Y las mujeres practican una serie de ritos, sortilegios, ¿no es cierto?, para ganar el corazón de su marido. Y entre mujeres que tenga, que pueden ser dos, que pueden ser tres, o pueden ser cuatro, estoy hablando hoy, siglo XXI, estas mujeres se disputan el corazón de su marido, ¿vale? Las mayores utilizan la astucia, la más joven la seducción, pero todas utilizan algún arma porque, de alguna forma, quieren tener el corazón de su marido, pues, para ellas. Y cuando van a la consulta, y se muestran lo que tienen, dentro de su cintura está llena de cordones del cual cuelgan cosas. Pueden ser versículos del Corán o ser perlas y hacen un movimiento y un ruido, ¿no es cierto?, que al moverse, de alguna forma, ese ruido su marido lo recibe y de alguna forma le despierta pues una pasión hacia esa mujer, ¿no es cierto?, hacia la mujer que lo tenga, ¿no es cierto? Entonces, nosotros pensamos estas cosas y decimos, uy, qué anticuado, pero eso pasa hoy. Y nosotros pensamos que nuestra cultura es el centro del mundo y que nosotros pensamos, la manera en la cual nosotros pensamos, es la mejor. Pero si nos cruzamos unos cuantos de kilómetros nos vamos a dar cuenta que hay cosas que ocurren y que están ocurriendo hoy y que son absolutamente diferentes. Ahora, como yo le digo, la cultura es una cosa, pero los principios de Dios son otras. Dios respeta las culturas, ¿eh? Y vemos en la Biblia cómo Dios respeta la cultura. Nosotros practicamos el cristianismo de acuerdo a nuestra cultura. Pero si nos vamos a dos calles o otra parte del barrio donde están los hermanos gitanos, pues ellos practican también el cristianismo conforme a su cultura. Quiere decir que Dios respeta las culturas y toma las cosas buenas de las culturas porque son parte del patrimonio del hombre, pero hay cosas que cuando la cultura se opone a los principios de Dios, nosotros tenemos que tomar una decisión para ver por qué lado caminamos. Y aquí está la oración de Ana, ¿no es cierto? Era la primera esposa, pero no había tenido hijos. Y en aquel momento ella se encontraba frente a este problema. Habían ido a la fiesta, y cuando estaban en la fiesta, el marido repartía la comida porque llevaban el sacrificio y dejaban una parte para el sacerdote y luego una parte comían ellos. Y él, de alguna forma, le dejaba la mejor parte para Ana. Pero eso no la satisfacía. Y Ana lloraba. Y Penina la picaba y la picaba y la picaba porque no tenía hijos. Y su marido le dejaba la mejor parte y trataba de consolarla. Y decía, pero es que yo no te soy. No te valgo más como 10 hijos, le decía su marido a ella. Y ella decía que ella ansiaba tener un hijo. En aquella cultura, en la cultura de tiempo de Israel, esterilidad era un fracaso. Se veía como un fracaso. Cuando una mujer, pues, no podía tener hijos. Y eso representaba un fracaso que se prolongaba hacia el futuro, ¿no es cierto? No había seguridad social, no había jubilación, no había cosas que nuestra sociedad de hoy tiene. Entonces, los hijos representaban el futuro de los padres. Si yo no tenía hijos, no iba a tener un futuro. Porque en mi vejez, cuando no pudiste trabajar, mis hijos serían aquellos que me mantendrían y me traerían la honra, ¿no? Entonces la esterilidad no solamente estaba vista como algo, digamos así, que bueno, era una elección, sino realmente era realmente la representación de un fracaso y un estigma que hacía que Ana se encontrara en este momento pues con una gran frustración. Y dice aquí, vamos a leer los dos capítulos, había un hombre de Ramataín, de Sofín, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tohu, hijo de Suf, hijo de Efrateo. Y tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Este hombre subía todos los años de su ciudad a adorar a Dios y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Y los dos hijos, Elí, Ofni y Fines, eran sacerdotes del Señor allí. Y cuando llegaba Elcana y ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Pero Ana le daba una doble porción, porque él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba. Y Ana lloraba y no comía. Entonces Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Pero Ana se levantó, después de haber comido y vivido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba en la silla, junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente. E hizo voto. Y aquí está la primera oración de Ana. Y dijo, oh Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tus siervas, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que me das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor todos los días de mi vida, perdón, todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras continuaba en la oración delante del Señor, Elí estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón, solo con sus labios se movían, y oyó, y su voz no se oía. Elí pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa tu vino. Pero Ana le respondió, no, señor mío, soy una mujer angustiada de espíritu y no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por indigna. No tengas a tu sierva por indigna, porque hasta ahora he orado, y a causa de mi gran congoja y mi aflicción. Respondió Elí, ven paz, y que el Señor de Israel te conceda la petición que has hecho. Y ella le dijo, haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y la mujer se puso de camino y comió, y ya no estaba triste su semblante. Y se levantaron de mañana y adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a la casa de Ramá, y Elcana llegó a su mujer, Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Y subió el varón Elcana con toda su casa para ofrecer al Señor sacrificio anual y pagar voto. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido, no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Y Elcana, su marido, le dijo, haz como mejor te parezca. Quédate hasta que lo hayas destetado y solamente confirme el Señor su palabra. Después se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y después de haber destetado, lo llevó consigo con un novillo de 3 años y una efa de harina y un odre de vino. Y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. Entonces sacrificaron un novillo y trajeron al niño a Elí y dijeron, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy la mujer que estuvo aquí orando al Señor. Por este niño oraba y el Señor me lo ha concedido la petición que hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor todos los días de su vida y estará dedicado al Señor y adoro al Señor. Amén. Y esta es la primera oración de Ana. ¿Y qué podemos ver en esta oración, en la primera oración de Ana, cuando ella llega tan compungida y tan triste a aquel lugar, que el sacerdote piensa que está borracha, que es una mujer que ha bebido mucho y que, pues, como ocurría en la romería, que la gente puede beber mucho, pues había entrado a aquel momento al sitio de la oración, estaba ebria. Vemos en Ana una oración silenciosa. El otro día estaba alguien aquí y yo le decía, me decía, pero que yo no puedo orar como oráis vosotros. Decía, pero no, ese es el problema. Porque el Señor no escucha las palabras bonitas que yo puedo decir con mi boca. ¿Qué es lo que el Señor escucha?
El Señor escucha el corazón.
No importa que usted no pueda orar con palabras fuertes o con expresiones importantes, porque lo que el Señor está escuchando el corazón. En aquel momento Ana hacía una oración silenciosa, pero estaba orando con todas sus fuerzas. Estaba orando y entregando su corazón, y aunque no había ruidos ni había palabras muy impresionantes, ella estaba haciendo una oración que brota del corazón. ¿Y sabe qué? El Señor escucha esta oración que brota del corazón. Los salmos dicen, clamé al Señor y Él me oyó, y me libró de todas mis angustias. El salmo, ese mismo salmo dice, los ojos del Señor me miraron y mis ojos fueron alumbrados, y el Señor no rechazó mi oración. El Señor escucha la oración silenciosa que brota del corazón, y así orona. La segunda cosa que nosotros vemos es que ella tenía una petición concreta. A Dios le gusta que nosotros vayamos al blanco en lo que le queremos pedir, ¿no es cierto? Que seamos concretos en lo que queremos. Esta oración de petición, ya no sabía concretamente lo que tenía. Ella solamente había pensado, yo quiero tener un hijo, pero quiero que mi hijo sea sacerdote. ¿Cómo? ¿Sabéis que los levitas representaban a aquella parte del pueblo de Israel que se dedicaban al servicio de Dios? Así que, en aquel tiempo, pues ser levita representaba que ya nacías con un destino y con una profesión. Iba a ser un servicio del templo de Dios. Así que ella quería en ese momento un hijo que pudiera servir al Señor. Así que fue con una petición concreta. Le dijo, Señor, yo te pido un hijo y te pido para esto. La otra característica que vemos de la oración de Ana, de la primera oración de Ana, que fue una oración persistente. Ella dice la palabra que oró largamente. Y nosotros sabemos en la palabra que el apóstol Pablo dice muchas veces, otra palabra, dice otras cosas. Dice, orad sin cesar, ¿vale? Es decir, que Dios se compromete cuando también nosotros tenemos una oración que persiste. El apóstol Pablo dice, tres veces he orado, aunque esa respuesta fue no. Dice, no para lo que él pedía, que era una petición concreta. Le dijo, pero mi amor es lo que necesitas, y yo muestro mi poder en tu debilidad. Tenemos otro ejemplo de la oración. La oración de Ana fue una oración con compromiso. Muchas veces pedimos algo y cuando lo recibimos, ¿qué pasa? Nos olvidamos. ¿Cuántas veces venimos aquí y nos dicen, pidan por un trabajo para mí, por favor, que necesito un trabajo? Muy bien, pedimos el trabajo, ¿y qué pasó? A veces el trabajo no termina siendo una bendición, porque ese trabajo le aparta el corazón pues de quién se lo ha dado, ¿no es cierto? Sin embargo, Ana tomó una oración, y en ese momento tomó una oración comprometida. Dijo, Señor, si tú me das este hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. Lo dedicaré. Y por último, fue una oración que cambió su actitud. ¿Cómo entró Ana a aquel lugar para orar? Entró triste, amargada, desesperada, llorando. ¿Salió con lo que había pedido? ¿Salió con un bebé en los brazos? No salió con un bebé en los brazos, pero sí salió con una actitud cambiada. Dice la Biblia, sean conocidas vuestras oraciones delante de Dios, con toda petición y ruego, ¿vale? Y el Dios de paz guardará vuestros corazones. Es decir, que cuando nosotros oramos, muchas veces no recibimos lo que estamos pidiendo, pero sí sabemos que al confiar en Dios, nuestra actitud cambia y recibimos paz. Ana se fue sin recibir el bebé. O sea, no salió ni embarazada del tabernáculo, ni salió con un bebé en los brazos. Pero salió con su corazón cambiado. Tenía una actitud, dice, que no estuvo más triste. Y finalmente, Elí la bendijo y le dijo que el Señor haga como tú has pedido, aunque Elí no sabía exactamente qué es lo que había pedido Ana. Él la bendijo y Ana regresó a su casa y concibió un hijo y decidió guardarlo y cuidarlo hasta que el niño fuera destetado. Más o menos se estima que cuando el niño dejaba de tomar el pecho y podía llevar una vida autónoma era cuando tenía 4 años, aproximadamente, ¿no? Entonces, ella se quedó con el bebé mientras su marido seguía yendo al sacrificio hasta que el niño tuvo más o menos aproximadamente unos 4 años, puede ser 5. La palabra destetado no significa necesariamente que hasta ese momento estuviera tomando la leche materna, sino que representaba el momento en el cual el niño adquiría una vida autónoma, ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, decimos, cuando le sacamos los pañales, ¿no es cierto? Es marca. Es que ya empezó el preescolar, ¿no es cierto? Entonces ya no tiene pañales. Entonces, las culturas tienen distintas maneras en las cuales empiezan a pensar que un niño ya tiene una cierta autonomía para poder estar en un lugar solo sin los padres, ¿no es cierto? Hoy nadie se extrañe que un niño de 3 años pues se le quite los pañales, se vaya a la guardería y bueno, nos duele, pero está teniendo una vida autónoma. Ahora, muchas personas piensan que a lo mejor Samuel se fue a estar al templo con 5 años y dice, ¡ay, qué clase de madre! ¡Es Ana! Pero entienda bien usted que hay cosas que son culturales. Si usted le dice en África a una mujer que usted manda a su hijo o que su nieto a los 3 años se va a la guardería, va a decir que está loca, que usted está loca porque no lo tiene usted en su casa, ¿no es cierto? Hay cosas que la cultura pues la ve de una manera en un lugar y al mismo tiempo, en el mismo tiempo, la ve de otra manera en otro. Y terminamos pues con la segunda oración de Ana, y es la oración que leímos esta mañana cuando comenzamos el culto. Capítulo 2, la oración de Ana, capítulo 2 de 1 Samuel. Y Ana hizo una segunda oración. Es una oración de gratitud, de agradecimiento y de glorificación a Dios. ¿Sabe cuántas veces los cristianos pedimos una cosa y somos insistentes, lloramos largamente, lloramos de corazón, lloramos profundamente? Pero cuando recibimos lo que habíamos pedido, lo primero que hacemos es olvidarnos de aquel que nos lo dio. Eso no ocurre. Y en Ana tenemos un ejemplo de gratitud. En ese momento, ella iba a entregar a su hijo. Lo iba a dejar en el templo. Pero en aquel momento ella se acercó con una actitud de gratitud. Y dice así: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza. El Señor se exalta. Mi boca sin temor habla contra mis enemigos. ¿Por cuánto me regocijo en tu salvación? No hay santo como el Señor. En verdad, no hay otro fuera de Él. No hay roca como nuestro Dios. No jactéis más con tanto orgullo. No salga la arrogancia de vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría. Y por eso empezaron las acciones. Quebrados son los arcos de los fuertes, pues los débiles se ciñen de poder. Los que están saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre. Pero los que están hambrientos los que estaban hambrientos. Aún la estéril da a luz a 7, más la que tiene muchos hijos languidece. El Señor da muerte y da vida. Hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece. Humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre y del muladar. Levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Porque las columnas de la tierra son del Señor. Y sobre ellas ha colocado el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los malvados son acallados en las tinieblas. Porque, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que contienden con el Señor serán quebrados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. A su rey dará fortaleza y ensalzará el poder de su siervo. Entonces, Elcana se fue a Rama, a su casa, y el niño servía delante del sacerdote Eli. Esta es una oración de gratitud en el momento que esta mujer va a hacer la entrega de aquello que tanto había pedido. ¿Y en quién está centrada? ¿Está centrada en su hijo, como decíamos? No, está centrada en Dios. Y en esta oración nosotros vemos quién es Dios para Ana. No se olvidó de quién era Dios. Y hermanos, a través de los siglos, lo que nosotros tenemos que saber es que Dios no cambia. Las costumbres cambian, las culturas cambian, los pensamientos cambian, pero Dios sigue siendo el mismo. Dice la palabra que Dios es el mismo. Dice que Jesús es el mismo hoy, ayer y por los siglos. ¿Quién era Dios para Ana? Pues Dios era el único en el que ella podía regocijarse. Dice: mi alma engrandece al Señor. Dios era el único en que en santidad, fortaleza, y era la roca en la cual ella se apoyaba. La tercera cosa que vemos, que era el único en quien se podían alcanzar los hechos y las acciones. Él podía cambiar cualquier cosa. El único que es el Señor de todos. Y el único que nos asegura la victoria final. ¿Dónde está la fortaleza que Ana tenía? Pues en la gratitud que ella expresa. Dice, primero que en la roca, al cual llama Dios. En la roca fuerte puede descansar. Solo en él sabe guardar su boca de altanerías. Solo en él, en Dios, cree que la vida está en las manos de Dios, creador y sostenedor de todas las cosas, versículos 6 y 7, y solo en la esperanza de la promesa de un Redentor, y solo en aquel que saca al hombre de la basura y lo coloca en un trono de gloria. La palabra muladar, que traducen las versiones, significa eso, el lugar más sucio, el lugar más oscuro. ¿Cuál es la dimensión del canto de Ana? Pues Ana le canta la vida. Cuando reconoce el poder, la santidad y la misericordia de Dios, Ana canta y salta de alegría por la salvación lograda y el anticipo de la salvación que llegará también al pueblo por medio de este rey y este ungido que ella proclama al final de su oración. Canta la grandeza del poder de ser madre, canta la esperanza y la venida de aquel que va a venir, que es el Mesías, cuando usa la palabra ungido. Canta adorando a Dios con el niño en sus brazos como una ofrenda de su vida, vindicando la confusión que Eli tuvo con ella cuando crió que estaba borracha, y canta la alegría de la salvación. Y Ana no se olvidó del niño, ella volvía en cada fiesta, y dice que le llevaba una ropa, como era la ropa del sumo sacerdote, una ropa sacerdotal. Y aquí dice, pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor. Vestía una túnica de lino, como la del sacerdote. Cada año su madre le hacía un pequeño abrigo y lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Antes que ellos regresaban a casa, Eli bendecía a Elcana y a su esposa diciendo, que el Señor le dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella entregó al Señor. Entonces, el Señor bendijo a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto, Samuel crecía en la presencia del Señor. Y mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura, dice el versículo 26, y en favor del Señor y en el de toda la gente. El Señor no dejó sola a Ana. El Señor le trajo más bendiciones. Usted recuerde que nuestro modelo es Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Dejó su vida y la entregó para que nosotros tengamos vida. Cuando estemos en el cielo, Jesús no va a estar solo. No va a estar como estaba en la cruz. Porque en la cruz lo dejaron solo. Solamente alguna de las mujeres, su discípulo más cercano y amado, que era Juan, su madre, estuvieron con él. Pero él se encontró solo. Tan solo y tan solo. Y hasta sintió que el Padre lo había dejado por amor a nosotros. Y clamó y dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Pero cuando regrese Jesús no va a estar solo. La Biblia dice que va a haber una multitud, ¿de cuántos? De millares de millones, de toda lengua, pueblo y nación, que van a estar adorando a Jesús. Entregar fue la misión de Jesús. Y cuando Ana entregó, no perdió. Tuvo más hijos, que llenaron su vida, supongo que de mucha alegría. Pero además, aquel hijo que entregó marcó el destino de un pueblo. Después de Samuel, las cosas fueron diferentes. Samuel era un hombre y seguía con todo su corazón al Señor, y dice la palabra de Dios que no dejó caer ni una de las solas cosas, de todas las palabras que el Señor le había dado. Samuel ungió al primer rey y ungió al rey más importante de todos. ¿Sabes quién fue? Fue David. Y de la familia de David iba a venir otro rey. Un rey que está reinando hoy. Jesús. Un rey que quiere reinar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Un rey que está vivo hoy. Y le puedo decir, esto funciona. Los tiempos cambian. Cambian las culturas. Cambia la tecnología. Pero Dios no cambia. Hay momentos en los cuales el hombre está necesitado. Y lo único que funciona es la oración de Ana. Lo único que funciona es la oración. ¿Nos levantamos, hermanos? Hoy, Señor, queremos adorar a Jesús. Queremos levantar su nombre porque su poder está vivo, su poder está intacto, su poder está en nosotros porque Él dijo, todo poder me he dado en el cielo y en la tierra, pero yo lo dejo a vosotros para que hagan discípulos. Gracias, Señor, porque tu poder está intacto. Porque lo has mostrado en la persona de Jesús, el Hijo Eterno de Dios. Y alabamos a aquel que estamos esperando que vuelva, porque cuando Él venga no va a estar solo. Porque va a tener una multitud de millones, de millares, que van a alabar su nombre y van a decir, digno es aquel Cordero que fue inmolado, digno es de recibir la gloria, la alabanza, las riquezas, por los siglos de los siglos.
y en esa multitud queremos estar nosotros. Haznos personas de fe en este tiempo. Haznos ser personas de entrega, Señor. Haznos ser personas que estén dispuestas a renovarse y a vivir de una forma diferente, Señor, para hacer influencia sobre este mundo que tanto necesita. Te lo pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.